stop lunch for the kids, then decide over brunch how many old folks should die by the gun.
See what these men have done. You better run.
See what the man have done.
Run, 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 run. If you get sick, you better get better real quick.
Buenas tardes. Estáis entrando en un nuevo Cor Animal.
El Cor Animal se escucha los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo desde Contrabanda FM 91.4. En repetición, viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Almaina de Granada en 88.5.
Sábado 13 de junio con Lucía Barbudo como invitada y Lupe a los micros. Buenas tardes otra vez. Lucía está al otro lado de los micros. ¿Sí? Hola. A ver, espera un momento que no sé lo que estoy haciendo. ¿Qué?
Sí, te oigo. ¿Me oyes tú bien?
Ahora te oigo muy bien, sí. Hoy tenemos el placer de estar en este Cor Animal de Contrabanda FM en el 91.4 y con Lucía Barbudo. Lucía Barbudo es conocida también como Lucía Sombra. Lucía Barbudo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lupe?
¿Por qué te llamaste Lucía Sombra y te confunden con Lucy Sombra?
Bueno, esto es una historia de estas de casualidades, porque yo cuando me abrí Facebook me puse de nick, de seudónimo, Lucy Sombra. Sí. Y llevo usando ese nombre pues desde que me lo abrí con el 15M en 2011. Y recientemente apareció una chica de Barcelona.
¿Sí?
que también empezó incluso antes que yo, porque ella usaba el nick de Lucy Sombra como desde hace 20 años y estamos, nos movemos en círculos muy, muy parecidos. Ella también es activista, transfeminista, es pro derechos con el tema del trabajo sexual. Y entonces me escribió hace poco porque la confundían conmigo, ¿no? Como que los artículos que yo escribía en el diario.es, como usábamos el mismo nick, le escribían compañeros o compañeras o amigues, no sé, por privado, por redes sociales, comentándole el artículo. Y bueno, cuando ya empezó a hacer esto muy molesto, me escribió, estuvimos hablando, yo no tenía ni idea de que esto estaba pasando, yo llevaba 10 años usando Lucy Sombra sin saber que había otra Lucy Sombra, ella se cambió a Lucía Sombra, a ver si así se aclaraba un poco el malentendido, pero seguía habiendo confusión. Entonces, bueno, ella ha vuelto a su nombre, que es Lucía Egaña, y yo he vuelto también a mi nombre de mi documento de DNI, que es Lucía Barbudo. Esta fue la historia, muy curiosa, ¿no? Porque Lucy Sombra, no sé. Bueno, hay muchas en Facebook, hay muchas Lucy Sombra, pero claro, que puedan confundirse por estar en los mismos espacios políticos, pues no sé, ha sido una casualidad. Así que hemos matado a Lucy Sombra y hemos vuelto a nuestros nombres.
Bueno, pero que sepas que yo también conozco a la otra Lucy.
¿Ah, sí?
Somos amigas también, sí. Y ella ha sido contrabandista, por cierto.
¡Ah, sí! ¡Ostras!
Un programa aquí ya hace un tiempo. Y viene, siempre viene, o la convocamos para alguna u otra cosa. Me hizo gracia porque algunas amigas me decían, por favor, distinguid quién es la real, ¿no? Que hay alguien que le está robando el nombre a Lucy.
Claro, no, claro, de repente había como una historia del usurpación de identidad, ¿no? De la que yo era totalmente ajena, porque es que yo no sabía que existía Luz y Sombra o Lucía Sombra o, bueno, ahora ya Lucía Egaña. Y fue como, ostras, qué fuerte, y... que tenemos las dos el mismo nombre y, bueno, al final era inevitable que nos lo quitáramos porque, pues, a ella le está, sobre todo a ella, ¿no?, causando una molestia y... la confunden, le atribuyen palabras que no son suyas o le comentan cosas, pues yo, eso es perfectamente entendible. O sea, se entiende perfectamente que moleste o,
pero realmente,
o que aburra, ¿no? O yo qué sé, entonces, bueno,
es muy,
se cambió y ya está.
Es muy interesante cómo las dos Lucys, trabajando activamente por los derechos LGTBI queer y por los derechos de las trabajadoras sexuales,
sí.
Escritoras las dos y enredadoras de redes.
Hemos coincidido en muchos campos políticos. Claro, esa es la casualidad, ¿no? Porque Luz y Sombra, yo cuando me hice el nick ya existía en redes. Hombre, no iba a ser como María Pérez, pero también había más. Claro, Facebook te deja coger nombres aunque estén repetidos, ¿no? Lógicamente. Pero es que esto ya era demasiadas coincidencias.
Sí. Bueno, que sepas que yo le respondí a esa... mirad a ver con quién, detrás de quién estáis o a quién seguís, ¿no? Uno diciendo, yo sigo a las dos, las distingo.
Tú comentaste ese post.
Sí, y me parecen las dos grandes comunicadoras. Y es por eso por lo que estás aquí.
Vale. O sea, que tú supiste de mi existencia a raíz de esa confusión de identidades.
Yo no te confundí, yo te seguía, sabía que las dos erais diferentes.
Nos leías a las dos y
sabía que una era Lucy y la otra Lucía.
Vale.
Y hubo un tiempo en el que tú, no sé, te bloquearon la cuenta o algo así.
Sí, me ha pasado dos veces.
Y yo te perdí un poco la pista y volviste.
Bueno. Volví ahora en marzo, me parece que fue cuando lo volví a abrir.
Sí, hace mucho.
Es que me da tremenda pereza, perdí como 3,000 y pico contactos, poco a poco los voy recuperando. Claro, es que es un trabajo porque quieres leer a la gente que te interesa leer, quieres seguir a la gente que te interesa seguir y, bueno, para mí Facebook es 100% política, no...
Sí.
No lo entiendo, ¿no? Como poner fotos de mi gata o no sé.
Sí.
A no ser que mi gata de repente tenga un contenido político, ¿no? Que igual lo puede tener. Pero que es política, entonces es muy difícil porque hay gente que muchas veces no, pues no la sigue mucha gente o son desconocidas o... Y me fastidió mucho perder todos esos contactos cuando me bloquearon por segunda vez el perfil y tardé muchos meses en volver por esa pereza de no me puedo creer que tenga que empezar otra vez desde cero.
Pero no empiezas.
Pero bueno,
desde
la gente
cero.
Respondió rápido, la verdad, enseguida, no, mira, sí. Esta es esta, que la han bloqueado, que ha vuelto, y enseguida ya he vuelto a recuperar a, yo creo que prácticamente casi toda la gente que seguía antes.
Sí.
O sea que por ese lado, pues mira, ha sido muy trabajoso y, y da mucha pereza y mucha rabia que te cierren una cuenta, sí. Pero bueno, pues ya está.
Ya está. Lucía Barbudo vive en Murcia. Estamos por llamada telefónica, esta vez con el teléfono de su abuela, porque un poco hartas de los errores de las videollamadas, los desfases, la falta de sintonía, ¿no? Muchas veces en las conversas. Parece que la mejor forma de que esto suene mejor en la radio es vuelve a ser la tradicional, la más analógica.
Sí, hay que volver a las abuelas siempre, recuperar esta parte que muchas veces con las tecnologías parece que facilitan, pero luego se cae la red, se cae no sé qué, ¿no? Una línea fija es más raro que falle.
Vale. Hoy he invitado a Lucía a estar aquí porque, bueno, porque le dije una vez, le pregunté, ¿te gustaría participar? Y me dijiste, bueno, una propuesta. Y a raíz de las manifestaciones que hemos vivido en todo el Estado español, bueno, yo aquí en Barcelona,
sí,
el 7 de junio, que son de las primeras manifestaciones post-confinadas o confitadas. que hemos vivido, y ahí realmente de las, junto con las del 8M, yo creo las más fuertes también. No sé cómo lo has vivido tú. Pero bueno, ella escribió un post en su blog, Disidencias de Género, del diario...
Disidencias de Género, sí, es un espacio del diario.es. Sí,
diario.es, que lo llevas con otra compañera, ¿no?
Sí, sí, con la editora del diario de aquí de Murcia, Elisa Reche.
Sí.
Hicimos ese espacio un poco para darle una visibilidad especial y concreta a todos los feminismos.
Sí.
Porque, claro, puedes escribir de muchas cosas y puedes darle muchos enfoques, pero yo venía echando de menos un espacio propio donde se recogieran esas opiniones a lo mejor un poco más marginales o esas realidades de las que no es más difícil leer en los medios generalistas o en periódicos también online. Y, bueno, pues lo hicimos y ahí hay varias personas escribiendo sobre estas cosas.
Bueno, yo te encontré, como siempre, en alguna de esas procrastinaciones que me llevan de una pantalla a otra,
sí.
Porque estoy enlatada últimamente, no salgo más que de 4 metros cuadrados de habitación de una pantalla y me muevo a través de las pantallas. Entonces leí aquel artículo que tú escribiste a raíz de la manifestación del pasado domingo en Murcia, y que lo titulaste "Algunos hemos mirado hacia el futuro y hemos visto que ese futuro no será blanco".
Sí, me parece una frase súper potente. Es una frase sacada de una colección de ensayos de June Jordan, que es una ensayista, poeta, pensadora y activista negra, que me había leído recientemente y estaba buscando título porque no encontraba nada que me gustara y que reflejara una especie de resumen, ¿no?, de lo que iba a decir. Y revisando el libro, como siempre tomo notas, soy de estas personas que subrayan los libros, doblan las páginas y todo esto que a muchas personas les parece horrible. Yo tengo que leer así porque tengo muy mala memoria y si no, no me acuerdo dónde están las cosas, ni qué he pensado cuando lo he leído, no sé qué. Y me encontré esa frase y dije, ostras, es esto. Es esto, porque para mí lo que esa frase significa y lo que leí en el ensayo, en ese ensayo concreto de June Jordan, viene a decir que todo el sistema de relaciones de poder en el que se articulan relaciones de subordinación y dominación es un sistema blanco que tiene tradición colonial. Bueno, esto que vienen hablando ya muchas compañeras también migrantes y racializadas, muchas activistas decoloniales, y que eso se tiene que acabar, que el futuro no puede ser solamente un eje, una sola conversación, como un monólogo, y que lo demás esté invisibilizado, no exista, no se nombre o se nombre solo marginalmente, y que ese sea el futuro. O sea, el presente está claro que está mal, con muchísimas injusticias y todavía muchísima violencia, y no puede ser que el futuro siga siendo violencia. Entonces, acabar con ese futuro blanco, en ese sentido que dice June Jordan, es como yo veo acabar con ese monólogo blanco, supremacista, racista, colonial, y hacia ahí, pues creo que vamos, ¿no?
Sí. Y ahí te enfadaste, o sea, lo escribiste porque te enfadaste con algo que
yo
me quiero...
Yo todo lo que escribo es desde el enfado.
Sí.
Una vez lo dije también, yo no sé escribir si no estoy enfadada. Es una cosa que...
Pero antes de que nos expliques el por qué te enfadaste, me vas a explicar un poco cómo viviste la manifestación el pasado domingo en Murcia. ¿Qué te pareció? Y yo te explico un poco también de
sí, me cuentas cómo fue en Barcelona. Sí. Pues en Murcia la comunidad negra, africana y afrodescendiente organizó y convocó, como en todo el territorio español, ¿no?, esta concentración que en algunos lugares luego también fue manifestación. Yo me enteré por redes sociales, como nos enteramos siempre de estas cosas, porque en la tele no va a salir ni se va a decir en emisoras de radio así más conocidas. Y entonces se convocó en la Plaza de la Merced, que es un espacio bastante amplio, porque con todo el tema del coronavirus se querían respetar todas las medidas de seguridad que garantizara que no estuviéramos haciendo ningún acto irresponsable, ¿no? Uh-huh. Respecto a medidas de salud y tal. Entonces se escogió la Plaza de la Merced, que es muy amplia, para poder guardar distancia de seguridad. Se repartieron mascarillas, se dijo también que había que llevar la propia, pues había gente que no tenía, pues aún así se llevaron. Y fue muy emocionante, fue precioso y fue también muy doloroso, como es siempre la política, ¿no? Tiene una parte muy, muy bonita, una parte de amor y una parte de rabia y una parte muy, muy desagradable y muy violenta, que es por lo que se sale a la calle a decir lo que está pasando y lo que hay que cambiar, lo que está mal.
A decir, sí.
Y yo lo viví así. Se leyó un manifiesto que elaboraron entre la comunidad negra, africana y afrodescendiente, una comisión de comunicación donde había varias personas implicadas, se encargó de redactar el manifiesto, se leyó, y luego varias asociaciones también migrantes, racializadas, de aquí de Murcia, estuvieron participando con sus textos propios. Y luego se abrió un espacio para que cualquier persona que estuviera ahí quisiera también decir algo, hablar de su violencia, de su racismo, de sus situaciones del día a día, y hubo varias personas que intervinieron y después salimos en manifestación por la Gran Vía y acabó aquello pues siendo una fiesta de baile, de celebración, de amor, porque pues por lo que decía antes, ¿no? Al final las alianzas políticas pues traen mucho amor. Este tipo de eventos, cualquiera que haya estado en una concentración y una manifestación de este tipo, donde se habla de interseccionalidad, de muchas opresiones, o como pueden ser las opresiones racistas, pasa esto. La sensación que te queda es de un apoyo, de un acompañamiento, de un hermanamiento muy fuerte. Entonces, por ese lado, aunque sea muy desagradable y muy violento, porque salimos a raíz del último asesinato de una persona negra, que fue George Floyd, a pesar de estar convocadas todas estas personas por ese dolor, acaba siendo un acto hermoso. A mí es que esto me fascina, me parece muy emocionante que pase. Pues cuéntame cómo fue en Barcelona, que yo he visto fotos y he visto textos de compañeros por redes sociales, pero no he hablado personalmente con nadie.
Sí, lo que en Barcelona ha sido, para mí, o sea, cuando leí tu artículo dije, esto es lo que sentí. Yo a mí me emocionó muchísimo, me emocionó mucho.
Sí.
Yo lloré.
Sí.
Lloré.
Yo también lloré mucho.
A mí me pareció que la convocatoria fue muy, estaba muy protagonizada más por mujeres que por chicos. No sé cómo se organizó. Habíamos invitado aquí a una amiga que participó también en las performances que tuvieron lugar, pero ella dijo que prefería no hablar de esto porque no había estado directamente en la organización. Los comunicados que se leyeron también fueron varios que no oí realmente bien porque el sonido no fue bueno, pero claro, la performance de entrada en la plaza de toda la comunidad negra con las fotografías de todas las personas que han muerto por violencia policial o en las instituciones del Estado español y con puño en alto. A mí, bueno, para mí fue una cosa que
sí, es muy potente.
Me impactó. Y luego, claro, fue la Say Her Name, di su nombre, ¿no? Se hizo una lectura de todos los nombres de las personas que han desaparecido que han sido asesinadas en los últimos años.
Asesinadas, sí. En Murcia también.
En
sí.
por las instituciones del Estado y por la policía. Acabamos también como bailando. me impactó. Algunas personas han considerado, yo también considero que es una de las más fuertes e impactantes que he vivido en este año, junto con la del 7, la noche anterior al 8M, que hacemos aquí la marcha nocturna, que me pareció increíblemente bella. Y bueno, donde las protagonistas son otra vez, sobre todo, las compañeras racializadas, ¿no? Que están gritando y dicen, basta ya, ¿no?
Sí, es que no puede ser de otra manera. No, o sea, al final lo que se está organizando, o lo que se organizó el domingo y se sigue organizando, porque esto no acabó el domingo, es ese... esa consciencia del sujeto político que pasa también en otros ámbitos, ¿no? Con el movimiento trans, con las trabajadoras sexuales, esos sujetos políticos que estamos acostumbrados porque vivimos, por lo menos aquí en el Estado español, en una democracia representativa y estamos acostumbradas a que hablen por nosotras. Uh-huh. Y a que se articulen discursos donde nos representan, que son absolutamente falaces y son hipócritas porque no nos representan. Uh-huh. Y entonces que un sujeto político hable en primera persona y tenga esa conciencia política y es que es muy potente, forma parte del movimiento político o de esa política que para mí es verdadera. Uh-huh. Que no es falsa, como mucha gente piensa que la política son las sesiones de control en la Moncloa, las ruedas de prensa del Congreso o del gobierno, del presidente. Eso para mí no es política. Esto es algo muy difícil a veces de explicar porque no se entiende bien. Pero para mí lo que pasó el domingo y lo que va a seguir pasando y lo que lleva ya pasando tiempo es en la calle, con la organización de esos sujetos políticos, es imprescindible. Es lo que realmente le da fuerza a los discursos, ¿no?
Sí. Me gustaría saber ahora, pasamos a que me digas por qué te enfadaste. ¿Por qué te enfadaste y por qué tuviste toda esa tirada de comentarios?
Yo en realidad cuando me vi la fecha que me tocaba publicar, que fue el miércoles después del domingo 7, el miércoles 9, ¿era? Sí, miércoles 9. Yo no iba a escribir sobre George Floyd y sobre esto. Yo pensaba escribir sobre trabajo sexual porque la semana anterior, el 2 de junio, fue el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Sí. Y el tema del trabajo sexual es algo tan tan complejo también y tan importante, ir desmigajando todo ese discurso, analizándolo, los argumentos, y no me canso de escribir de trabajo sexual. El movimiento de las trabajadoras sexuales me parece absolutamente fundamental y también muy muy potente. Uh-huh. Y yo iba a escribir sobre eso, pero cuando de repente viene el asesinato de George Floyd, se inundan las redes con todo tipo de noticias y comentarios, y te pones a leer cosas que cabrean, cosas que enfadan, cosas que leo en redes, cosas que llegan por grupos de WhatsApp, comentarios, y ahí cambié y dije, no, tengo que hablar de esto. Uh-huh. Tengo que hablar de esto. También es verdad que el post que puse para compartir el artículo no... lo escribí, o sea, no tiene que ver, o sea, tiene que ver con el artículo, pero son textos independientes.
Sí.
Y yo creo que el post que yo puse para difundir el artículo molestó mucho y cabreó porque venía de ese cabreo que yo tenía de estar leyendo cosas, ¿no? Cosas, por ejemplo, como qué irresponsable hacer ahora una concentración en una pandemia por el tema de la seguridad, ¿no? Uh-huh. Cuando está el Corte Inglés abierto, cuando están los restaurantes abiertos, cuando sí. En algunas comunidades autónomas como Murcia, el lunes van a abrir los gimnasios. Sí. Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que moleste una concentración en la calle que además se está haciendo con un cuidado exquisito y con unas medidas de seguridad exquisitas, poniendo el foco en protegernos, por mascarillas, distancia de seguridad. ¿Cómo es posible que eso moleste cuando hay tantas cosas abiertas en espacios cerrados que son muchísimo más peligrosas, ¿no?, de asistir, pero se ponen en marcha porque dan dinero y el capitalismo es esto, ¿no?, abrir espacios de consumo para que la gente empiece a consumir. Y a mí esto me cabreó mucho que hubiera gente argumentando por ese lado. También, ¿por qué con George Floyd? ¿Por qué no antes, ¿no? Si hay muchísima violencia policial, ha habido muchísimos otros asesinatos. Bueno, es verdad que George Floyd se ha hecho viral, pero los otros casos también han estado en las redes sociales. Si no te has enterado, pues a lo mejor es porque no tienes los contactos a través de los cuales te llegan esas noticias. Es muy injusto decir qué ha pasado con George Floyd porque no es cierto. Es verdad que tan viral no se han hecho otros casos, eso es cierto. Pero ha habido antes mucho, bueno, lleva años, la lucha antirracista lleva años en la calle. Y esto también me enfadó leerlo. Y luego esta cosa escéptica de nos están manipulando, esto puede obedecer a intereses de determinados partidos o se instrumentaliza la lucha. Pues claro que se instrumentaliza la lucha, esto pasa constantemente. El 8M está totalmente instrumentalizado por los partidos también, sobre todo por los partidos de lo que se llama la izquierda. Pero no por eso dejamos de salir a la calle. Intentamos hacer, por lo menos aquí en Murcia, un 8M que se desvincule totalmente de esas narrativas de partidos y de esas narrativas de instrumentalización. Y queremos hacer un 8M diferente, que hable de otras cosas, que hable de personas trans, que hable de racismo, que hable de luchas decoloniales, incluirlo en, ¿no?, de trabajo sexual. Pero no por eso hay que dejar de salir. O sea, han asesinado a una persona. No podemos dejar de estar en la calle.
¿Consideraste esta actitud de freno, ¿no?, de miedo, o una actitud racista?
¿Algo, perdona? ¿Cómo no te escucho?
Como una
bien?
Actitud racista.
De algunas personas que leí por redes sociales, no, porque sé que son sensibles a las luchas antirracistas. Pero quizá otra gente en esa argumentación está intentando boicotear que eso se haga y está intentando deslegitimar de alguna manera que se organicen este tipo de eventos. O sea, por el lado ese de deslegitimar, despolitizar, boicotear, sí. Por el lado de las personas que yo sé que no son racistas, no son fascistas, no son de derecha y tal, creo que a lo mejor pues no se pensó bien, ¿no? No se estaba poniendo el foco en la conversación que había que tener. Porque efectivamente, pues en un momento dado te puedes ver influenciado por una opinión que lees, sí. y eso te lleva a tener unas dudas, pero que despistan. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí. Te pongo aquí un audio de las compañeras. Te saco de ahora mismo de la mesa un poco y escuchamos el audio. Pues bueno, para los que estéis ahí escuchando,
Tú eres racista porque un día me dijiste que hubieras jurado que mi pareja era un negro de 1,90 m. No entendías que las parejas de colores diversos existen.
Tú eres racista porque un día viste una niña negra y me comentaste, mira, una novia para tu hijo, porque es mestizo.
Tú cuando ves el fútbol y te enfadas con un jugador negro, gritas improperios relacionados a su color de piel. Y si no gritas, lo piensas.
Tú, cuando tengas que contratar a dos personas con idéntico currículum, te sentirás inclinado a contratar a la persona blanca. Y no te darás cuenta. De hecho, es probable que encuentres motivos objetivos que te harán creer que escogiste sin prejuicio.
No ha estado al tot bé, però sí que en tenia de bones intencions.
Y he aquí uno de los problemas que te hacen racista. ¿Crees que la intención es lo que cuenta? Nos lo han enseñado, ¿no?
Si alguien te dice que haces daño y no cambias el motivo del dolor, ¿dónde queda la buena intención?
De bones intencions, m'esplé l'inferno.
Entonces tú lees un comentario en redes de alguien que señala un comportamiento racista y acabas atacando a esa persona y acabas diciéndole a una persona negra cómo tiene que sentirse y qué es racismo y qué no. Y acabas perpetuando que tú, una vez más, blanco, tienes razón.
Violence is not the solution. So what is the solution there?
Tú eres racista porque mi pelo te parece divertido y lo tocas como se toca un juguete.
Eres racista y no lo sabes porque te niegas a escuchar.
Eres racista y no lo sabes porque cuando una persona negra te cuenta una mala experiencia, le respondes con un no te lo tomes tan a pecho.
Le respondes con un tienes la piel muy fina.
Le respondes con un ofendidito.
Respons amb un això no és racisme. Va, home, va.
Fucking white-splaining.
Tu eres racista porque te sorprende que haya personas negras guapas.
¿Para ser negra? Eres bonita.
Y tú eres racista porque asumes que las personas negras somos buenísimas para una serie de cosas.
Baila. Los negros bailáis súper bien.
Debes ser buenísima en deporte.
Tú tienes sangre caliente.
Fucking prejudices.
Lo eres. Sí, 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 lo eres. Porque te cuesta decir negro. Y dices morenito, negrito, de color.
Ho ets, perquè no acceptes els teus privilegis.
Lo eres, porque no aceptas que tienes unos privilegios.
Lo eres porque le llamas aporofobia al racismo. Le llamas clasismo o usas la palabra racismo a tu favor. Incluso tú crees que existe el racismo contra los blancos.
Tú eres racista y no lo sabes. No sabes que esa es tu estructura. La que te hace actuar en automático, juzgar en automático, asumir en automático.
¿Y tú crees que no lo eres?
Aquesta és la part més complicada.
¿No crees que sea racista?
Los racistas siempre son los otros, no tú, ¿no?
No soy racista, pero...
No soy racista. Tengo una amiga negra.
No soy racista. Mi hijo es negro.
No, yo no. Yo no soy racista.
Y como en cualquier comportamiento tóxico, el primer paso es aceptarlo.
Revísate.
Antes de poner un cuadro negro.
Revísate.
Todas la cagamos en algún área.
No pasa nada. It's okay.
No pasa res.
Aceptarlo es el primer paso.
Todos venimos de una estructura disfuncional de siglos. Una estructura mucho más grande que la individualidad.
Una estructura heteronormativa, patriarcal, machista, colonialista, racista, clasista. Venimos de una estructura hegemónica muy bestia, de un aparato que te ha convertido en el racista que eres.
Bueno, venga, si no puedo decir soy racista, di al menos mi estructura lo es. Es un paso.
Es la teva estructura.
Dile, hola.
Hola, estructura.
También es la mía, pero la vida me ha obligado a revisarme.
Vale, aquí tal vez tengamos un camino. No eres tú, es tu estructura.
Haz lo que hagas, es lo que tienes.
Ets racista.
Ets racista.
Ets racista.
I ara, què haràs al respecte?
Això mateix. Ara ho saps. Què faràs?
Bueno.
Dificultades tècniques.
No, dificultades... No, casi ninguna. Estamos de vuelta, Lucy.
¿Cómo?
Que volvemos. Estábamos escuchando el vídeo de Tinta Negra, que es una asociación de profesionales del teatro, actores, actrices, dramaturgos, directoras. Todas son afroespañolas, afrodescendientes o personas africanas y reclaman la visibilidad de su trabajo en los escenarios, porque están... Bueno, porque las estructuras racistas pues están limitando su
participación, ¿no?
Y han hecho denuncias muy potentes y este vídeo es muy potente, que habla del racismo de la sociedad, nosotras en general,
sí.
Y se hacen bromas con lo de puedes empezar a reconocer que el racismo es estructural o es una estructura, y eso ya sería algo, y puedes empezar a cuestionar tus privilegios. Y quería que habláramos un poco de esto, de racismo estructural y privilegios de nosotras las blancas. Y si quieres, te había pasado como unos datos publicados por Afroféminas estos días sobre la cantidad de personas que han sufrido la brutalidad policial estos días de confinamiento, ¿no? Hablan de que el 70,22% de todas las denuncias afirmaron haber sido identificadas a causa de su origen étnico y todas ellas denunciaron brutalidad policial. Y bueno, ¿qué me dices? ¿Quieres comentar un poco esto?
Bueno, yo he seguido por redes durante el confinamiento bastante a la red de cuidados antirracistas de Barcelona.
Sí, yo también.
Cómo se han movilizado y cómo se han organizado para llegar a las personas que, bueno, pues con todo esto de la pandemia, estaban en situación de mayor vulnerabilidad y se han acercado a las casas a llevarles comida, a ayudarlas con el tema de les hijes. Y la verdad que, bueno, a mí no me sorprende porque, o sea, quiero decir, siempre he pensado que es la gente la que acaba salvando a la gente. Uh-huh. No creo que hayamos tenido nunca un gobierno, me da igual que sea de izquierdas o de derechas, que se haya ocupado en una situación de crisis de atender a estas personas. Entonces, toda la violencia policial institucional que se ha desatado, precisamente porque vivimos en un país racista y con instituciones racistas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es una institución racista y machista, misógina y violenta. Es una institución que parece ser que es la única que está legitimada para ejercer violencia y la ejerce. Y esto se ha visto, pues como decían los compañeros y las compañeras de la Red de Cuidados Antirracistas de Barcelona, pues esto se ha visto sobre todo con la población migrante. Yo es lo que he visto por redes, no vivo en Barcelona.
No, pero en Murcia tenéis también.
En Murcia se organizó también así espontáneamente un grupo de personas que estuvieron también ocupándose de llevar comida a las personas que lo necesitaban, que estaban pidiendo ayuda, porque te enteras, una vecina mía me ha dicho, una amiga me ha dicho que vive no sé dónde, que su vecina no sé cuánto, dando ropa para niñas pequeñas, en fin, todo tipo de acciones encaminadas a sostener a esas personas que en ese momento pues están olvidadas, porque te dicen quédate en casa, pero te lo dice un gobierno que piensa que quédate en casa es la familia euro blanca, clase media acomodada, que tiene una casa de puta madre con balcón o con jardín, que tiene niñas pequeñas, que los tiene ahí sin ningún problema y donde, ¿no? Es una cosa como muy idealizada, muy romantizada. Yo leí por redes una frase que me gustó muchísimo, creo que se hicieron pancartas y se estuvo también grafiteando por paredes, que decía que la romantización de la cuarentena era un privilegio de clase. Uh-huh. Y me pareció una frase que recogía muy bien pues todo esto que hemos visto en el estado de alarma. Uh-huh. Y sí, la policía se ha cebado, como siempre pasa, en situaciones extremas más todavía, pues con estas personas sin papeles, sí. Personas que están en situación irregular, que ya pues van, ¿no?, en el día a día con miedo por la calle, pues en un estado policial donde tienes a policía o militares incluso patrullando las calles y haciendo controles, más todavía. No puedes ir a comprar por si te piden una identificación. Entonces, esto es terrible. Y nadie se ha ocupado de esas personas, salvo estos colectivos que se han organizado y que han estado ahí sosteniendo esas vidas, ¿no?, esas familias.
Sin duda. Ha habido, bueno, aquí en Barcelona las redes se han multiplicado por todos los lados, pero ha sido la autoorganización de los colectivos con, bueno, el support de bueno, las que hemos podido. Yo sí que he participado indirectamente, no en la parte visible, pero es loable el esfuerzo que se ha hecho, lo único que, bueno,
sí, es absolutamente
hemos visto
admirable. El trabajo de estas personas ha sido espectacular.
Sí.
Espectacular. Además, han hecho también muchas videollamadas en redes que yo he seguido por Instagram, donde iban contando cómo se organizaban para recoger comida, para distribuirla, donde denunciaban ese acoso policial y esa violencia policial, detenciones, multas. Ha sido impresionante.
Ahí está.
Estas personas son admirables, absolutamente. Y a la blanquitud ahí, ¿no? Pues no, ¿qué nos toca? Pues ayudar. participar, porque tenemos el privilegio de andar por la calle sin que nos pidan una identificación y sin que esa identificación acabe en un cuartel de la policía, uh-huh, o a través de las cuentas bancarias que han proporcionado, sí, por redes sociales, dando dinero.
Dando dinero, sí.
O sea, es que nos toca dar dinero, es, sí, que no... Es entendible, ¿no?
Pero bueno...
Me alucina que haya gente que esto no lo entienda, cuando también muchas compañeras y compañeros migrantes y racializados están con este tema también del devuelvan lo robado, ¿no? Todo el, sí, expolio que, uh-huh, se ha hecho a las comunidades indígenas, todo lo que ha traído la violencia colonial y patriarcal. O sea, qué mínimo que todo en una que situación, sí, como esta te metas en tu cuenta del banco y hagas una transferencia, porque tú tienes esa suerte, ese privilegio, esos pequeños ahorros, no lo,
sí,
sé.
Sí, sí, porque tu privilegio es lo que donde te sujeta, entonces pues justo es que lo repartas. Y que lo repartas, pero que se exija. Por ejemplo, también el tema de la campaña iniciada para la regularización, ¿no?, de todas las personas,
sí,
indocumentadas.
Esto en Murcia hay una convocatoria el domingo, creo que, sí, también es a nivel estatal.
Sí, sí, sí. Pero que no sé, es como que en las redes puede ser, todo pasa si te interesas, pero muchísima gente ni se entera, ni quiere enterarse de la historia.
Sí.
Y las no, me interesa también un poco en tus posiciones el tema de cómo nos va a generar violencia un sistema tan injusto como el que estamos viviendo.
Sí.
Y cómo la gente puede pensar que va a quedar, que va a estar tranquila, o sea, sin justicia no habrá paz, ¿no?
Sí, este lema que se ha acuñado también para las reivindicaciones y la lucha antirracista del domingo 7 me parece que da en el clavo totalmente, porque siempre hay un discurso perverso, ¿no?, en torno a la violencia.
Uh-huh.
Se ve la violencia de lo que es una defensa, de lo que es una reacción a precisamente ser violentados.
Sí.
Y el discurso de la violencia que se narra desde o que se articula desde esas personas que ven violencia en lo que es una respuesta lógica a sufrir esas opresiones, viene siempre de la misma gente, viene, uh-huh, viene de la gente blanca, de la gente privilegiada y de la gente que no quiere entender las estructuras violentas, o sea, la violencia estructural y sistémica.
Uh-huh.
Cuando tú eso no lo entiendes, es porque no te afecta, evidentemente, y no empatizas en lo emocional, pero es que tampoco eres capaz de pensarlo. O sea, yo creo que a la política se puede llegar a través del discurso emocional y a través del discurso racional. Entonces,
sí,
si tú no tienes empatía porque no te pasa y no te toca y no lo entiendes, también no lo entiendes porque no lo piensas. No hace falta conectar desde la emoción en primera persona, puedes conectar desde el pensamiento también, de darte cuenta de lo que están diciendo estas personas y de cuánta verdad,
uh-huh,
encierra lo que dicen estas personas. Y hay gente de verdad que es que no piensa, en el sentido más estricto de la palabra. Hay gente, pues no lo sé, con esa capacidad mermada. Y desde luego desde el privilegio y desde luego desde un color de piel bien concreto, que es el blanco.
Es el blanco. Dijiste también en algún momento que para, digamos, para encontrarte con otras realidades y abrirte a otras posibilidades del ser y además empezar a entender de una puñetera vez algunas cosas, sería necesario abrir las bibliotecas. Y aquí pasamos a la parte,
sí,
final de esta pequeño, sí, encuentro radiofónico.
Venga, sí.
A través de, ¿a quién nos quieres recomendar abriendo las bibliotecas?
Claro, leyendo precisamente a June Jordan, copié un extracto de otro de sus ensayos donde ella hablaba de cómo el discurso hegemónico se articula desde la academia también, no solo desde los medios de comunicación y los políticos, sino desde la academia y desde la literatura, las personas que leemos y las personas con las que pensamos. Y claro, es muy difícil llegar a las pensadoras, a las ensayistas, a las activistas negras, si no te las señalan como una lectura. Y la lucha interseccional viene del movimiento negro. Es algo que el movimiento negro en Estados Unidos puso sobre la mesa y fueron las pensadoras y las activistas negras las que primero señalaron esto. Yo estaba leyendo, no me acuerdo cuándo, hace unos meses, a una activista transfeminista vasca que se llama Itziar Siga, que a mí me encanta, me parece una lectura fundamental. Itziar, en un libro suyo que se llama Malditas, una estirpe transfeminista, hablaba de un libro que para ella era fundamental, que era una antología que recogía varias voces. Bueno, la antología se llama Feminismos Negros, uh-huh, y recogía varias autoras. Una de esas autoras, no me acuerdo ahora, mencionaba a su vez a June Jordan. Y yo voy leyendo y voy apuntando nombres, voy apuntando títulos. Entonces, a través de Itziar Siga, llego a los feminismos negros, a esta antología maravillosa que recomiendo muchísimo. Y en esa antología de feminismos negros vienen, a su vez, muchas autoras y muchas pensadoras racializadas. Y a través de ellas conocí y me llegó la obra de la colección de ensayos de June Jordan, que se llama Dificultades Técnicas, uh-huh, que es también una obra fundamental. Otra amiga en redes, porque también las amigas, es maravilloso cómo nos vamos pasando títulos y nos vamos recomendando lecturas, me recomendó leer a una militante y activista franco-argelina que se llama Houria Buteldia.
Sí.
¿La conoces?
Sí, sí, la conozco.
Que tiene un libro que se llama Los blancos, los judíos y nosotros.
Sí.
Que termino el artículo con una cita de ella.
Sí.
Hablando de qué vamos a ofrecerle, ¿no?, a este mundo blanco, opresor, supremacista, violento, qué vamos a ofrecerles a cambio de la paz. Y ella hablaba del amor, que creo que es otra manera de decir lo que el lema este que se acuñó para las reivindicaciones del domingo: sin justicia no habrá paz.
Sí,
¿no? Pero que es otra frase también que se puede reformular con esto que dijo Unamuno de antes la verdad que la paz. O sea, está todo relacionado. Tiene que haber una justicia primera, que es la de decir la verdad, la de decir lo que está pasando, visibilizarlo siempre en esa primera persona y en ese sujeto político imprescindible, aunque luego nos sumemos los demás con nuestras alianzas, porque esa también es la política, las alianzas, y luego a partir de ahí, pues, articular toda la respuesta, y ahí entonces se puede llegar con la verdad a la justicia y con la justicia llegar a la paz. Y esa paz es el amor, ¿no? Que lo dice, bueno, yo no lo digo igual de bonito, Houria lo dice súper bien en esa última parte de su libro, y es ese amor entre iguales, donde ya nos hemos liberado de la raza, nos hemos liberado de las opresiones del género, nos hemos liberado de las opresiones de clase, y hablamos entre iguales, y ese es el amor. Como pasa en las relaciones personales, ¿no? Unas relaciones de poder, de dominación y subordinación no son relaciones sanas.
Yeah.
Me puede pasar a mí con una pareja, pues es lo mismo, pero trasladado a la sociedad y a una escala macro mucho más grande.
Pero esto es un poco de ciencia ficción, ¿eh? Lo del amor revolucionario.
Sí, sí, suena como muy ñoño, pero en realidad es muy fuerte. Es muy fuerte, porque es decir, yo voy a dejar de cabrearme cuando las cosas estén bien, no antes.
Ah, bueno,
y eso
es
no
eso.
Es un discurso ñoño.
Vale.
No es un discurso idealista, romantizado.
Solo cuando esté bien.
Es un discurso político muy fuerte, sí.
De acuerdo. ¿Qué nos dices de June Jordan, además de... Nos quedan 5 o 6 minutos, además de que escribía muy bien, que era una activista, periodista, política...
Poeta, pensadora, sí, esta mujer es maravillosa.
Increíble.
El prólogo de dificultades técnicas lo hace Angela Davis, que es otra de las grandísimas voces, quizá la voz más mediática, ¿no?, en el discurso antirracista, la más conocida. Uh-huh. Y tiene un prólogo maravilloso donde, bueno, June Jordan falleció en 2002 y decía Angela Davis, ¿cómo la echo de menos? ¿Cómo echo de menos saber lo que pensaría ella de cosas que están pasando ahora? Hablaba del gobierno de Obama en Estados Unidos y de otras cuestiones, porque es verdad que la gente que va muriendo, va desapareciendo y ya no está en los diálogos actuales, se la echa mucho de menos. Claro, podemos leer lo que nos dejan, que escribieron en su momento, que sin duda alguna nos sirve muchísimo para entender cosas que están pasando hoy, pero se echa mucho de menos, claro, esa conversación a tiempo real con cosas que están pasando ahora. Y June Jordan es activista, pero no tiene un lenguaje técnico político difícil que si no estás en la política no puedas entender. Me gusta mucho porque ella, a raíz de estar en su casa o de que le pase algo con un vecino o de encontrarse con alguien, escribe un ensayo y parte de ahí, de una experiencia personal, una vivencia personal, para reflexionar sobre cuestiones políticas. Y esto lo hace en todos los ensayos con pues cosas que ella va contando. Los ensayos es una recopilación de 27 textos que se escriben en momentos diferentes, en años diferentes, no me acuerdo ahora exactamente de qué año a qué año va, pero me parece un documento que, aun siendo personal, trasciende lo personal y abarca muchísimo. Es súper recomendable la lectura.
Sí. Además, he leído por ahí que daba clases de literatura, creo, y que hizo también... una escuela, creo, como una escuela en la que apoyaba el uso del inglés coloquial, ¿no?
Sí.
El inglés de los negros, las comunidades negras en Estados Unidos.
¿Cuánto racismo con el tema del acento, con el tema de, ¿no?, la lengua estándar? ¿Cuánta risa y cuánto chiste porque una persona no pronuncia bien o no dice correctamente en un español perfecto, en un inglés perfecto? Estas ideas del idioma perfecto o de la pronunciación adecuada, esto es muy nazi. Esto es muy nazi. Yo soy profesora de inglés y esta conversación la tengo todos los años. Uh-huh. Porque no es que aquí no se habla bien, no es que eso no es hablar bien. Hay muchísimo racismo. Uh-huh. Y muchísima violencia en decir algo así. Mucho clasismo también.
Pues mira, nos quedan 3 minutos. Quiero que... Vamos a escuchar el poema Poem for My Rights.
Sí.
El poema de mis derechos, que es con el que vamos a ir cerrando el programa. Y bueno, no sé, decirte que me inspiras.
Ay, muchas gracias. Me da mucha vergüenza que me digan eso, ¿eh?
No, es muy bonita la bueno, no solo a mí, ¿eh? Tengo muchas amigas que te siguen también y que te conocen. A Pepita la conoces también, ¿no?
Ah, sí, maravillosa. Pepita. Trabajadora sexual, activista pro derechos, impresionante. Yo aprendo muchísimo con Pepita. La sigo a morir. Sí.
Pues Pepita te sigue a morir y bueno, así hacemos piña. Nada, este poema de Poem for My Rights es un resumen de toda la historia de la población afroamericana en los Estados Unidos y del racismo de la población negra, que la población negra ha sufrido en general. Lucía, ¿le dices algo a contrabanda a la persona esa que nos ha oído y que nos ha dicho que hemos salido?
Muchas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por invitarme y no sé, yo agradecida,
¿no?
Estoy agradecidísima a toda la gente que leo, de toda la gente que aprendo, agradecidísima.
Pues lo mismo digo, admiración pura. Y te voy a convocar para otra charlita, ¿vale?
Ah, genial, yo encantada.
Pues te pongo esto.
I need to take a walk and clear my head about this poem about why I can't go out without changing my clothes, my shoes, my body posture, my gender identity, my age, my status as a woman alone in the evening, alone on the streets, alone not being the point. The point being that I can't do what I want to do with my own body because I am the wrong sex, the wrong age, the wrong skin. And suppose it was not here in the city, but down on the beach or far into the woods, and I wanted to go there by myself, thinking about God, or thinking about children, or thinking about the world, all of it disclosed by the stars and the silence. I could not go, and I could not think, and I could not stay there alone, as I need to be alone, because I can't do what I want to do with my own body, and who in the hell set things up like this? And in France, they say, if the guy penetrates but does not ejaculate, then he did not rape me. And if after stabbing him, if after screams, if after begging the bastard, and if even after smashing a hammer to his head, if even after that, if he and his buddies fuck me after that, then I consented and there was no rape because finally, you understand, finally they fucked me over because I was wrong. I was wrong again to be me being me where I was. Wrong to be who I am, which is exactly like South Africa penetrating into Namibia, penetrating into, and does that mean, I mean, how do you know if Pretoria ejaculates? What will the evidence look like? The proof of the monster jackboot ejaculation on black land? And if after Namibia, and if after Angola, and if after Zimbabwe, and if after all of my kinsmen and women resist, even to self-immolation of the villages, and if after that we lose nevertheless, what will the big boys say? Will they claim my consent? Do you follow me? We are the wrong people of the wrong skin on the wrong continent, and what in the hell is everybody being reasonable about? And according to the Times this week, the CIA decided that they had this problem, and the problem was a man named Nkrumah, so they killed him. And before that, it was Patrice Lumumba. And before that, it was my father on the campus of my Ivy League school, and my father afraid to walk into the cafeteria because he said he was wrong, the wrong age, the wrong skin, the wrong gender identity, and he was paying my tuition. And before that, it was my father saying I was wrong, saying that I should have been a boy because he wanted one, a boy, and that I should have been lighter skin, and that I should have had straighter hair, and that I should not be so boy crazy, but instead I should just be one, a boy. And before that, it was my mother pleading plastic surgery for my nose and braces for my teeth and telling me to let the books loose, to let them loose. In other words, I am very familiar with the problems of the CIA and the problems of South Africa and the problems of Exxon Corporation and the problems of white America in general and the problems of the teachers and the preachers and the FBI and the social workers and my particular mom and dad. I am very familiar with the problems because the problems turn out to be me. I am the history of rape. I am the history of the rejection of who I am. I am the history of the terrorized incarceration of myself. I am the history of battery, assault, and limitless armies against whatever I want to do with my mind and my body and my soul. And whether it's about walking out at night, or whether it's about the love that I feel, or whether it's about the sanctity of my vagina, or the sanctity of my national boundaries, or the sanctity of my leaders, or the sanctity of each and every desire that I know from my personal and idiosyncratic and indisputably single and singular heart, I have been raped because I have been wrong. The wrong sex, the wrong age, the wrong skin, the wrong nose, the wrong hair, the wrong need, the wrong dream, the wrong geographic, the wrong sartorial. I have been the meaning of rape. I have been the problem everyone seeks to eliminate by forced penetration with or without the evidence of slime. And but let this be unmistakable. This poem is not consent. I do not consent to my mother, to my father, to the teachers, to the FBI, to South Africa, to Bedford Stuy, to Park Avenue, to American Airlines, to the hard-on idlers on the corners, to the sneaky creeps in cars. I am not wrong. Wrong is not my name. My name is my own, my own, my own. And I can't tell you who the hell set things up like this. But I can tell you that from now on, my resistance, my simple and daily and nightly self-determination may very well cost you your life.